parties and whores where anything can happen.
Yeah, it's quite right.
Do be careful, because shit's about to get real.
Well, I'm a fucking king. Probably raspy and wrathful and nasty. When I drop a fucking hammer, evade like a passage. And to give me 3 horse so I can smack that ass again. And build a big old orphanage to put on my bastards. And my wife's a brother, fucker, and a straight up bitch. Who gave me 3 large chips? But a daddy's rich. Why? All this arse look is making me sick. I think the gods that are born put a toss through my pancreas. Sadistic piece of shit.
You better say that I'm the king, or I'll chop off your head. I'll put your genitals in the general jar and keep in a drawer beside my bed.
Grace?
Yes, give her a gift, hit her in the face. Women are so weak and weary. Bring her back, she has her period. Burn the traitors, crush the north, kill the babies, fuck the poor. I'm so bored with cutting out tongues, but I'm getting a dumb mutilating horse.
Is this yours?
Yes, it is.
Talk about killing, I love that shit. Stabbing, hacking, blowing guts.
Hold on,
I'm about to jizz.
Sadly, I cannot.
No jizz, quite right.
The sorcerer cut off your junk, we know. At least it wasn't your head. Poor Ned Stark, what will the north do?
My jizz is like baking soda. The Stark Bannerman?
Cause I'm married for love, and it's cool with the friends. Yeah, we're heading to a wedding, gonna party today. And I'm gonna be a dad, God, everything's great.
Winter is coming,
so we'll hang out inside.
The wind will bring down rough.
Look on the bright side, let me hear my stalks, are we doing alright?
Father's dead, we're homeless, and I'm crippled for life.
I'm hungry, I'm alone in the middle of a war. I love the cable, but I'm married.
Valar Morghulis, motherfuckers, estáis en Contrabanda FM 91.4, comenzando una nueva edición de sinaudiencia.com, programa número 539. Valar Morghulis, Jordi.
¿Qué tal? Hemos empezado como si esto fuera Distrito Apache, mezclado con
un poco de
Poniente.
De Poniente, de Westeros, de repente se han vuelto locos en Poniente y se han puesto a rapear todos, no sé qué ha pasado. Y la verdad es que esto que estábamos escuchando para empezar es uno de esos links que nos han dejado esta semana en el libro de visitas, concretamente nuestro compañero Unai de guardiaoscura.com, y es...
Ha hecho un fin de temporada completo poniendo unas
brutal,
cuantas cosillas.
Brutal, o sea, os recomiendo que, ya lo vamos a hablar durante el programa, pero os recomiendo que os paséis a visitar los links que Unai nos ha dejado, pero entre lo que nos ha dejado es esta, digamos, battle rap de 5 minutos y medio, de ahí que hayamos dejado un poquito más de tiempo de lo habitual, del minuto que dejamos normalmente en el comienzo de los programas, porque no tiene desperdicio un montón de actores cómicos rapeando letras sobre los personajes que interpretan en Juego de Tronos, y la verdad es que bastante bien. De hecho, al final de todo el minutaje del vídeo sale Daenerys y su entrada empieza con una frase algo así como I got dragons, motherfuckers. Entonces, muy recomendable. Si os quedasteis tristes, apagadas, con ganas de llorar, con pocas ganas de vivir después del capítulo 9 de Juego de Tronos en su tercera temporada, por favor, ver este vídeo de Ultimate Birthday Rap Battle, que se os va a subir el ánimo y os lo vais a pasar muy bien, porque está de Cinemascope, es muy divertido. En fin.
Muy bien, pues hemos empezado con Juego de Tronos. Evidentemente hoy a lo largo del programa vamos a hablar del tema porque ha finalizado esta tercera temporada.
Sí, nos han dejado ahí otra vez ahí esperando otro 3/4 de año otra vez ahí hasta la próxima ocasión.
Pues sí, sí.
Es además, lo que tienen las series, tío.
De todas formas, este capítulo 10 también ha tenido elementos interesantes, además momento bizarro que no se sabía si aparecería o no y ha aparecido,
sí,
pero
sí, sí,
hablaremos
sí, sí.
Un poquito más tarde de todo esto.
Ha tenido varios momentos porque ha sido un capítulo final de momentos y, para mi gusto, que lo podemos comentar luego más adelante, de actores, porque ha habido lucimientos ahí interpretativos,
sí.
Además, así, a troche y moche, a mogollón, en fin.
Bueno, pues vamos a empezar el programa de Sin Audiencia hablando un poco del libro de visitas, porque esta semana ha estado muy concurrido. Desde viejos inaudienceros,
un montón de gente ahí,
como Nacho, que ha estado por ahí en el libro.
Sí,
luego
sí,
hemos tenido gente camuflada como ninjas. el ninja emerging from the shadows, o el ninja especialista en bombas de humo.
Sí,
no voy a decir quién es.
Este ninja viene de Madrid, ¿no? Creo, o por ahí.
Es
creo.
El que nos escribió el mail, sí. Pero claro, como ya habíamos hablado del mail en el programa, yo ya no sabía que...
Bueno, bueno.
Esta manía que tenéis de cambiar de nick, que me dejáis la cabeza hecha polvo.
Bueno, bueno, es lo que tiene también un poco...
También ha habido algún comentario de Said a raíz de que se le pusieron los links de los cortos de Nacho. Ha comentado un poco Frecuencia, un corto de la casa, que además rodado en la casa, o sea que...
En esta casa donde sí, habitamos los miércoles por la tarde.
Luego... Crowley quiere su premio por el comentario 8000. Dice que dónde está el premio.
Claro, claro, o sea, es que realmente no hay un premio. O sea, es un dudoso honor llegar a una cifra tan redonda, porque además le puede recaer a cualquiera y es un, supuestamente accidental. Pero ahora yo no recuerdo Crowley si es residente cercano a Barcelona o si es un tipo que vive lejos allende los mares. Pero en cualquier caso, Crowley, si algún día de tu vida estás en Barcelona un miércoles por la tarde, lo mínimo que podemos hacer es invitarte a que vengas al programa con nosotros y pasar esta hora que hacemos aquí en directo, pues aquí en el Estudio 1, porque es algo que no ha hecho mucha gente tampoco. Mira que nosotros en ese aspecto somos abiertos y nos gusta recibir visitas, pero bueno, no sé. Además, esto no lo había pactado contigo, igual ahora me estoy, estoy saliendo de madre.
Además, si recordamos, Crowley, comentamos que publicaba un libro sobre sí. Big Bang Theory. Y lo vi reseñado hace poco en una revista de estas pretendidamente masculina, se puede decir el nombre, supongo, creo que bueno, era la FHM.
Ajá.
Y entonces, por si no lo sabe él, que su libro ha quedado reseñado en uno de los apartados de FHM, porque es una revista muy molona, muy de tendencias y tal. Y entonces, como está el apartado ese de que siempre puede haber alguien que lee estas revistas que es un poco friki o un poco nerd o un poco... cualquier cosa
y que la gente
geek, ¿no? Todos estos motes que hay de moda
y que la
pues
gente ve muchas series
el tema
también.
Big Bang Theory hay en FHM junto a otras recomendaciones, creo que había 8 en la página y el último abajo a la derecha era el libro de Crowley. Luego, por otra parte, como bien has dicho, tenemos las recomendaciones de Unai para finiquitar la temporada de Juego de Tronos. Hay varias cositas y todas recomendables, algunas muy divertidas. Luego recomienda la serie de Americans. Habla de un matrimonio de espías soviéticos en la América de Reagan. Dice que es una serie muy sorprendente y que además la primera temporada está completa ya con 13 capítulos. Luego tenemos un nuevo oyente que se ha manifestado, Mandolo, que además nos ha colgado el link, supongo que de su página, o sea que es otro blog de cine que podéis visitar, amigo de Sin Audiencia desde este momento. Y bueno, pues... nos ha querido escribir, dice que se ha visto obligado a ello porque acababa de ver VHS 2 y que en conjunto le ha parecido muy buena. Hay 5 episodios, creo que igual que en la primera, sí. Pero dice que hay 2 episodios que destacan sobre los demás. Bueno, lo podéis ver en el libro, ahora no voy a comentar los episodios porque primero no tenemos tiempo y luego pues porque puede haber algún spoiler y hay gente a lo mejor que los quiere ver absolutamente virginal, entonces lo vamos a dejar ahí. Luego también hacía una pregunta porque dice que ha seguido los links de Nacho que puse para que se viera la obra que tiene y la obra que tiene colgada para poder ver y entonces nos comentó que se ha llevado una gran sorpresa al ver entre la obra de Nacho Fiol el DVD de Fernando Project que él compró hace unos 10 años en un salón del cómic.
Tela.
Y entonces, claro, ha venido la pregunta si el Fernando protagonista de Fernando Project es nuestro querido Fernando Pérez, Fernando IMDB o FMDB, y no es. Él sale en un papel secundario en la película, pero el Fernando protagonista es otro Fernandito, que además alguna vez ha venido a ver el programa y también es muy amigo de Nacho y de la casa, pero que no es locutor de Sin Audiencia y que no tiene nada que ver Fernandito con Fernando, ¿vale? Por otro lado, tenemos Hijo Tichi, que como no escribí hace tiempo, se ha despachado a gusto.
Qué bueno.
Y nos ha metido ahí un mega mensaje, más que nada pues para comentar las 3 proyecciones que ha visto en el Festival Nocturna de Madrid.
Muy bien, muy bien.
El festival este que tuvo lugar la semana pasada y que abre las puertas del Fanta Madrid. Ciudad que realmente con el cartel y con la cantidad de eventos que acoge es increíble que a estas alturas... no se haya movido antes para tener un festival de fantástico y de terror.
Pues sí, la
curioso,
verdad.
¿No? Y nos comenta 3 películas, Resolution, I Am a Ghost y The Conjuring. Os remito también al libro, porque hoy vamos muy cortos de tiempo, exacto, para ver los comentarios que hace de cada una de las películas.
Y sobre todo, expectación por The Conjuring, que es la nueva de James Wan.
Sí, señor.
¿No? Supongo. No lo he
pero
leído,
curiosamente no es la que más le ha gustado.
Bueno,
él recomienda I Am a Ghost, aunque curiosamente es una película que dice que no le entrará bien a todo el mundo.
Uh-huh.
Dice que la gente que vence las reticencias del repetitivo inicio, por llamarlo de alguna manera,
uh-huh,
acaba entrando en la película y de hecho dice que se llevó el premio del público en el festival. O sea que, bueno. Y luego dice que ganó el festival con algo de polémica la sueca Wither, que él no pudo ver, pero dicen que realmente es una especie de reboot o de plagio de Evil Dead y que tampoco era el colmo de la originalidad para ganar el festival.
Bueno.
Y bueno, por último, se une a la recomendación del famoso libro La chica de al lado, que recomendó en su blog Unai en su día y que, bueno, muchos audienceros están siguiendo la estela de Unai para leer el libro y todo el mundo que lo lee lo recomienda. Claro, o sea que...
Aunque se acerque el invierno, el verano es una buena época para leerse libros.
La chica de al lado
esas
va a caer milagrosamente dentro un Kindle y va a acabar...
A saber, sí.
Y va a acabar succionada por los ojos.
Exacto.
Rápidamente pasamos a los estrenos. Luego de los estrenos haremos un poquito de agenda. Sí. Pero de los estrenos tenemos que comentar dos, que son los que realmente tienen un poquito de temática silenciosa esta semana, porque el resto tampoco hay mucho que comentar. La primera sería la película Trance. Es la nueva película de Danny Boyle, director ya conocido por todos, Trainspotting, La playa, Slumdog Millionaire, 28 días después.
Exacto.
Entonces, bueno, pues, ¿qué tenemos en Trance? Pues, como tú lo has visto...
Cuenta poco, ¿eh?
Puedes hablar más, pero sencillamente yo voy a ser muy escueto. Diremos que Simon, que es un subastador de artículos de bellas artes, va a perpetrar un robo de una obra de arte. El personaje Simon lo hace James McAvoy. Pero resulta que en un momento dado pasa algo que a él le hace perder la memoria y a partir de aquí se lía la troca. Yo no voy a explicar más...
Hombre, sí, la verdad es que lo he resumido bastante bien porque no merece la pena tampoco dar tantas pistas.
Ya los spoilers los soltarás tú, que para eso has visto la película.
Exacto, exacto.
Es decir, que junto a James McAvoy tenemos por allí a Vincent Cassel y a la señorita Rosario Dawson, que además me has comentado antes de empezar el programa una anécdota
que teníamos sobre, que hablar de, o sea, sobre sí, ella. Sí o sí teníamos que hablar de Rosario en este programa y bueno, y que salga en Trance, pues es la razón principal, por supuesto.
Pues entremos en Trance.
Entramos en Trance. Pues mira, aquí lo que tenemos en Trance, que aparte de ser una peli del Danny Boyle pues esperada, porque también este hombre ya sabemos que nunca deja a la gente indiferente, siempre tiene pues ideas entre comillas audaces, ¿no? Para sus películas y para sus guiones, y esta Trance no lo es menos, porque de hecho, o sea, tú has hablado ahí del argumento que me parece muy correcto y yo voy a añadir poquitas cosas, pero sí que diré que Trance un poco digamos que tiene varios registros como película, ¿vale? O sea, al principio, sobre todo, la introducción de los personajes es un entrance, digamos, tenemos una introducción muy estilo londinense barrio bajero, un poco cómico, estilo Guy Ritchie, ¿vale? Aunque sea Danny Boyle, digamos que le echa un par de guiños al Ritchie y le pilla un poco pues ese tipo de presentación de personajes y de situación, que es más o menos lo que has contado tú los primeros 10 minutos o así. Pero lo que pasa luego es que esto es solo para la introducción, ¿no? Luego ya, digamos, Trance se va más por derroteros de suspense y de suspense asociado a dos de los personajes que son pues Vincent Cassel y James McAvoy, que tienen pues determinados problemas con sus recuerdos, ¿vale? Entonces, digamos que esta Trance está a nivel estilístico un poco y conceptual, está bastante emparentada con la Inception de Nolan y con la Unknown del Jaume Colet Serra, ¿vale? Y estoy hablando, pues eso, de un personaje que pierde la memoria y que no sabemos muy bien por qué la ha perdido, si la ha perdido conscientemente, si ha sido un accidente, si ha sido premeditado. Entonces, como en juego hay obras de arte que valen mucho dinero, digamos que en Trance lo que entra en juego después de ese mini argumento que has dicho tú es una experta en hipnosis, una doctora que se dedica pues a ayudar a sus pacientes a superar traumas, a recordar dónde han dejado las llaves del coche, a recordar que tuvieron un episodio digamos, violento en su infancia y que por eso no recuerdan según qué cosas, y este papel en la película pues lo interpreta Rosario Dawson. Luego, aparte de este trío protagonista, que son McAvoy, Cassell y Dawson. El cuarto protagonista es, indirectamente, Francisco de Goya. Ya sabéis que yo a este hombre también le tengo aprecio, no solo como paisano, sino también como digamos, pintor español que me hace más tilín que ningún otro pintor español de todos los conocidos de la historia. Y es concretamente un cuadro de un grabado sobre brujas, de estas que vuelan con escoba, el objeto oscuro de deseo, fetiche, de tanto los ladrones de obras de arte como de los que buscan recuperar esa obra de arte que se ha perdido. Porque realmente, supuestamente se ha robado, pero enseguida nos damos cuenta de que no está en manos de quien debería estar y entonces es como si se hubiera esfumado. Entonces, digamos que a través de, y de ahí el título de Trance, de las artes hipnotizadoras, de la hipnosis inducida que practica Rosario Dawson, pues los distintos personajes van a intentar saber dónde carajo está el puto cuadro, porque vale una millonada y no se sabe dónde está, ¿vale? Entonces ese es, digamos, el planteamiento que tiene Trance, y realmente en su desarrollo lo que tenemos es algunas pequeñas pero contundentes escenas de acción rodeadas de un montón de suspense, de situaciones que dan lugar a equívocos, sino que no sabes muy bien si el que está protagonizando la escena está fingiendo o es real o simplemente está actuando porque le han inducido algo en su última hipnosis o no. A eso me refiero un poco con el ligazón que tiene Trance con Inception. En Inception tenemos los distintos niveles de sueños en los que se ven inmersos los protagonistas, pero en Trance lo que tenemos son distintos grados de hipnosis y de recuerdos suprimidos voluntaria o involuntariamente, ¿vale? Porque los supuestamente, como muy bien dicen en la película, pues los olvidos que tenemos de memoria, pues realmente son responsabilidad de nuestro propio cerebro y por tanto son, digamos, entre comillas, hechos a posta, porque nos viene bien olvidar según qué cosas. Entonces, con todo este tipo de ingredientes relacionados con la memoria, con el olvido, con la hipnosis, vamos a tener una trama que acaba siendo bastante oscurilla, a pesar del principio un poco cómico, y donde se van a ver abocados los personajes principales en una vorágine de información que no sabemos muy a ciencia cierta quién está, digamos, jugando bien la partida y quién mal, porque en ese aspecto el Danny Boyle sí que sabe, digamos, reservar las intervenciones de cada personaje para que todo el conjunto pues quede bastante enigmático, ¿vale?
Entonces, digamos que Danny Boyle lo que hace es al espectador no darle ninguna información y el espectador va descubriendo a la vez que los distintos
personajes
cómo va resolviéndose el entramado de la historia. Aunque haya personajes que tienen más información,
claro,
realmente.
Y además de eso, pues también, como pasa muchas veces en las películas, pues hay personajes que llevan varias manos de juego a la vez en su baraja de cartas y no solo una. Entonces, juntando todo eso, tenemos pues una película que a mí me ha resultado pues bastante interesante, que tiene un par de momentos así de cenit violento bastante gordos, tenemos un par de toquecillos de gore bastante guapos, o sea, quien vea la película, acordaos de esa escena en la que no metafóricamente, sino explícitamente, Vincent Cassell pierde la cabeza. Y si eso no es gore, que baje Dios y que haga beatbox, como dice un rapper de Hospitalet. Y que además, pues, toda esta película tiene un interés más, que es la presencia de una mujer que, aparte de ser buena actriz, pues es muy atractiva. Y va a quedar así un poco baboso que lo diga, pero es que a mí me gusta Rosario Dawson, y Rosario Dawson tiene en Trance un desnudo integral frontal, que se dice pronto, pero que no pasa muy habitualmente con actrices de Hollywood, en las películas de los últimos tiempos. Antes, en otras épocas, en los 80, en los 90, esto era un poco más normal. Ahora como que, no sé, si es que esto se cobra más, se pagan más cheques, pero la cuestión es que está este desnudo de Rosario Dawson que dura apenas unos segundos, pero que no deja de ser chocante, sobre todo cuando no esperas que vaya a ocurrir, porque realmente dices, vale, Danny Boyle es inglés y tal, pero no esperas esto de la película. Entonces, siento haberos hecho el spoiler, pero sé que habrá gente, habrá aficionados y aficionadas, porque de todo habrá quienes guste, digamos, el estilo de Rosario. Es un aliciente más de la película, ¿por qué no reconocerlo? Y además, aunque quede muy manido y sea una excusa barata, está ese desnudo perfectamente justificado en la trama, y si no, que se lo pregunten a James McAvoy, que es el que tiene que sufrir en directo el desnudo integral de Rosario Dawson, ¿no? Yo supongo que también, pues esta chica, al sumergirse en un rodaje, pues prácticamente europeo, porque al fin y al cabo tenemos a Cassel francés, al director inglés, ella que es poco menos que la, casi la única estadounidense, ¿no? Del reparto, pues supongo que igual pues ha dicho, pues venga, vamos a hacerlo, porque además es que no sé por qué no lo va a hacer, porque realmente pues queda muy bien, y para usar un doble, pues mejor usar tu propio cuerpo, ¿no? Para eso es un actor o una actriz. En fin, que yo veo Trance, que es una peli que igual no es de las más cañeras que tiene Danny Boyle, tiene otras bastante más cañeras, y no me voy a remitir a ninguna de las del pasado en concreto, pero sí que es una película que para los pocos personajes que tiene está muy bien entretejida, consigue mantener hasta el final en vilo el misterio de qué es lo que ha pasado con el puñetero cuadro del señor Goya, y además pues tiene unos cuantos giros que además, pues tú durante la película, durante la proyección, vas haciendo tus hipótesis como buen espectador, y bueno, a pesar de ello, aún acaba, por lo menos a mí, me acabó sorprendiendo en su parte final. Así que yo, por todas estas pequeñas razones, recomiendo que se pueda ver Trance en el cine.
Muy bien, pues únicamente a colación del señor Danny Boyle decir que se rumorea que está preparando la segunda parte de Trainspotting.
Hola.
Pero con los actores en la actualidad, para contar lo que ha acontecido 20 años después, reales, con los que sobrevivieron a la primera película.
Claro, claro, porque había unos cuantos que caían, sí, ahí.
Exactamente. Entonces, bueno, pues el rumor está ahí, y es muy posible que haya un Trainspotting 2 20 años después.
Hombre, es una idea sugerente, cuanto menos, más que nada porque los ex-yonkis que no mueren en su época yonki luego son poco menos que inmortales. O sea, yo no sé qué les hace la puta heroína por dentro, no sé si les crea una capa de amianto por los órganos, por las partes blandas por dentro del cuerpo, pero la cuestión es que son inmunes a rayos, truenos y centellas, en fin.
Vale, rápidamente vamos a ir con la segunda película, porque si no nos vamos a comer toda la hora con los estrenos.
Tío.
Es Insensible, de Juan Carlos Medina, basada en un guión del propio Juan Carlos Medina y Luis Verdejo, guionista de Rec.
Sí, Luiso.
Que, bueno, que tenemos una historia, voy a contar poquitas cosas porque aquí sí que la sinopsis te destripa toda la película, tened cuidado si leéis, dónde leéis y lo que leéis. Que, bueno, que habla de un brillante neurocirujano que, bueno, resulta que a raíz de unos temas descubre que necesita un trasplante de médula,
uh-huh,
y necesita encontrar a sus padres biológicos. Por ciertas circunstancias, él no conoce a sus padres biológicos. Entonces, todo este entramado le acaba llevando a un experimento que se hizo durante la Guerra Civil con niños. Yo no cuento más.
Fijo.
Y ahora no os preocupéis porque Javi seguro que destripa algún spoiler.
No, bueno, de hecho,
hombre, has dicho lo de Rosario, has dicho lo de Vincent Cassel, que pierde la cabeza, ya quiero decirte que
pero a ver,
has estado sembrado.
Son spoilers más o menos gráficos, no son argumentales.
No, claro.
No, porque
No digas que es una trampa del sueño de
no voy a decir nada,
no,
pero
digas nada porque aún lo spoilearé.
Lo respoilereo dos, exacto, veces, ¿no? Bueno,
¿qué tenemos con Insensibles?
Insensibles, lo primero, que tú lo has explicado muy bien en resumidas
aparte
cuentas.
Aparte de Alex Brandemühl, que parece que esté en todas las películas de género que se hacen en España.
¿En España? ¿O que tienen que ver con algo de Cataluña?
Algo de Cataluña, la guerra civil y todas esas cosas, ¿eh?
No, además es un tipo que yo me lo cruzo en mis paseos de gracia cuando voy a hacer curros, también me lo encuentro al otro que te dije, el calvico este de Reg, al Acoiset y a este. Son los tres que me voy encontrando por la calle. Pero bueno, como no nos conocemos, no nos saludamos. La cuestión es que aquí en Insensibles tenemos esas dos historias que has contado tú, que, digamos, a nivel de película se cuentan en paralelo, ¿vale? De ahí que no haya que contar mucho de una sinopsis, más que nada porque, como se van retroalimentando las cosas que pasan en el pasado con las que pasan en el presente, porque son las dos épocas un poco en las que ocurre la película, pues realmente tenemos delante una película de esas que parte de una idea muy cojonuda. O sea, y perdonad la expresión, pero es que la idea, porque hemos hablado de los niños que tienen habilidades especiales, ¿no? Eso lo has
hemos dicho
tú.
Un experimento, no hemos, vale, dicho qué les pasa a los niños.
Bueno, pues yo creo que para explicarlo bien hay que decir que los niños realmente tienen habilidades especiales, ¿vale? O sea, no es que sea un experimento exactamente, sino que nacen con una capacidad, ¿vale?
Y los estudian
e intentan buscarles alguna aplicación si la pudieran tener, ¿vale? Entonces, digamos que como punto de partida, la idea es muy guapa, es audaz, es original. Pero conforme, digamos, va avanzando sobre todo el frente de la historia del pasado, esa valentía, digamos, se va perdiendo. Y el guión, que empezaba muy audaz y muy echado para adelante, se empieza a hacer conservador. Y se empieza a encerrar en sí mismo el guión. En las ideas que había, digamos, dispersado al principio como grandilocuentes, luego acaban siendo casi un lastre para el guión de Insensibles. Entonces, lo que tenemos es, pues, una peli que en su primera media hora tiene un potencial brutal y que luego se acaba desperdiciando todo por el camino.
Gaseosa.
Bueno, sí, gaseosa o sí algo, bebida carbonatada, ¿no? De esas que pega petardazo. Y ya te digo, o sea, parece ser que, pues no sé si por aprietos técnicos, por que desarrollar la primera parte, la idea original, en la segunda parte de la película hubiera sido más costoso. O no sé, o que...
O por incapacidad, a veces estas cosas sencillamente se reducen a eso.
O que yo creo que ha sido un poco, o sea, mi hipótesis sobre el acto fallido que supone Insensibles como película es cobardía, y suena un poco feo también decirlo, pero a mí me parece que con esa idea tan guapa del principio, con un conflicto bélico en la trama del pasado que pilla, digamos, por en medio a esa trama inicial que hemos comentado.
Claro, porque antes hablabas de aplicación a ese tema y está claro que en un conflicto bélico la aplicación es,
o sea, tenemos conflicto,
es meridiana.
Tenemos conflicto bélico, tenemos dos bandos enfrentados, tenemos aliados europeos de uno de los bandos que acaban conociendo la cuestión esta de los niños especiales. Pero ni aún así, o sea, mira que, o sea, parece como si te enseñaran todos los digamos, puntos del guión interesantes.
Digamos que tienes una variedad de elementos increíbles, sí. Como si tienes ahí en una cocina, tienes tomates cherry, queso parmesano rellano, olivas,
exacto,
rúcula, un montón de ingredientes.
Semillas
y luego
de sésamo tostadas.
Luego te hacen una ensalada con un poquito de lechuga y un poquito de zanahoria, pelada, a pelo,
sin
aliñar.
Y con poca sal. Pues así va un poco la cosa, porque es que, o sea, tú en la primera mitad de la peli te haces expectativas y dices, hola, qué guapo, ¿no? O sea, los niños, cómo molan, cómo, joder, cómo esto tiene potencial, esto va para adelante, tal. Pero luego es como si, ¡bum!, se acabó, no os hagáis ilusiones, esto es una peli española, aquí no va a pasar nada de lo que está pasando por vuestra puta imaginación. Vamos a hacer una peli normal y corriente, que cueste poco dinero y que además, a pesar del inicio, no sea casi fantástica. Entonces, claro, pues es como un coitus interruptus ahí. O sea, la verdad es que a mí me dio rabia cuando la vi, porque de hecho, y voy a hablar un poco del final, aunque sea en plan conceptual, al final, o sea, se pegan un pegotazo argumental que no hay quien se lo crea, pero que es mucho más fantástico que todas las premisas iniciales y entre medio, o sea, y lo que hay entre la parte del principio de antes del conflicto bélico y el final, es súper dramático, pero muy, muy realista, sin ningún componente, digamos, que desarrolle las líneas de guión fantásticas que tiene este guión. Y dices, pero aquí, ¿qué ha pasado? O sea, ¿os habéis vuelto valientes al final cuando realmente ya no hay oportunidad de enderezar esta cosa? Porque al final acaba siendo una cosa, porque no hay nada peor que te creen expectativas y que luego te las quiten de la boca, ¿no? Un poco. Entonces, todo eso pasa en Insensibles y, sinceramente, a mí me parece que esto es muy malo para el cine. O sea, eso de que tú te durante tu primera media hora tal te crees ahí unas expectativas y eso, y luego la cosa vaya por otros derroteros, pues no sé. Aparte que me parece un poco traidorzuelo, es desperdiciar ideas guapas, al fin y al cabo. Y ya te digo que no sé si es que no había presupuesto para hacer según qué desarrollos argumentales o que realmente pues se les fue de las manos al principio y la tuvieron que reenderezar en el plano realista hacia la segunda parte de la película.
Bueno, pues
no lo sé.
Con esta película tienes el lado opuesto, el yin y el yang, con la película I Am a Ghost, que comentaba Ijon Tichy.
Ah.
Precisamente la primera media hora es lo que has de aguantar y has de intentar entrar para que luego dice que te enfrentas a una de las mejores películas de terror que ha visto últimamente.
Bueno, bueno.
Pues curiosamente aquí es al revés. Te creas expectativas y luego todo se desinfla como un balón pinchado.
Claro. A ver, yo, o sea, por decir algo en favor de Insensibles, pues que aparte, o sea, en los momentos que tiene de, digamos, más de efectos especiales y tal, está bastante guapa. La parte de la recreación histórica también, sobre todo la trama, digamos, del pasado, la que ocurre hace un montón de años, está también muy chula. O sea, está muy currado el tema de las localizaciones, del tema del atrezzo, los trajes, en fin, todo este rollo.
Sí,
está,
pero bueno, a ver, está en películas curraico. Españolas, una buena ambientación sobre la guerra civil, ¿qué quieres que te diga? O sea, ya. Es que solo tienen
estoy
que...
Estoy intentando sacar cosas buenas.
Solo tienen que reaprovechar lo que se ha utilizado en 450 películas
hasta
ahora,
fijo. Sí,
antes,
sí, o sea, hay muchas. No. Y luego otra cosa guapa que tuvo Insensibles es que yo, como la vi en la semana de Donosti, pues evidentemente la mera proyección de esta película ya generó en sí mismo, con el título de la película, un chascarrillo de los de lanzar en las otras películas. Entonces, después de la proyección de Insensibles, cada vez que alguien en otra película, pues eso, mataban a un niño, violaban a una monja o el bueno mataba al malo, pues había alguno que gritaba ¡Insensible! O sea, bueno, ya sabes, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Y quieras que no, pues eso dio un poco de juego en algunas situaciones después. Pero
bueno, pues para algo sirvió la película.
Sí, para algo, por lo menos para eso. Pero que sepáis que eso, que Insensibles, pues al final te acaba dejando, no insensible, a mí me dejó un poco cabreado. Pero bueno, pero no por mala, sino por fallida.
Tupido velo a los estrenos. Rápidamente, antes de la agenda, una noticia breve. Ya tenemos fecha de estreno para la tercera parte de la saga de Riddick.
Ajá.
Con el amigo Vin Diesel. Esta tercera película precisamente se llamará Riddick, como el protagonista.
Tal cual, a secas.
Recordemos, empezó con Pitch Black, luego con las crónicas de Riddick y ahora con Riddick a secas. Y la fecha de estreno en nuestro país es para el 13 de septiembre de este año 2013.
Uh-huh,
13
muy bien.
Del 11 del 13.
Bueno, bueno, hay numerologías.
Numerología. Y si quieres comentamos un poquito la agenda porque hay un par de eventos.
Sí, hay un par de cositas para este fin de semana, esta vez solamente en Barcelona. ¿Vale?
Y que además uno tiene que ver con el heavy metal y no con el rap.
Exacto. Hombre, el principio del clip este con el que hemos empezado hoy.
La
parte que rapeaba Robert Baratheon, o el humorista que hacía de Robert Baratheon, la verdad es que era bastante de rap metal. Y luego creo que era Cersei, también cantorruteaba así un poco como metal de este.
Metal germano.
Germánico, metal escandinavo y tal. Pero bueno. Tenemos una de cómics y una de heavy metal, ¿vale? En la agenda. La de los cómics es que, pues, supongo que igual lo habéis leído en otros medios, porque esto es muy mediático. Dave Gibbons, el dibujante de Watchmen, Linterna Verde, Superman, Hellblazer, La Cosa del Pantano, guionista del Doctor Who, de Batman contra Predator, de Jesse Imagine, de un montón de cosas. El señor Dave Gibbons, pues, visita Barcelona. Y lo hace pues para promocionar, digamos, la edición, la reedición que se estrenó creo que el 31 de mayo de este pasado mes de Watchmen, ¿vale? ECC Ediciones tiene los derechos ahora de, de Watchmen, y entonces decidieron lanzar, pues eso, hace 15 días aproximadamente, la nueva reedición de Watchmen, y es lo que Dave Gibbons viene aquí a promocionar a Barcelona, ¿vale? Entonces, que sepáis que Dave Gibbons estará el sábado por la tarde en ese centro comercial de la cultura que empieza por F y acaba por NAC, de la Plaza Cataluña, firmando, digamos, ejemplares no solo de Watchmen, sino de, supongo que, de cualquiera de sus obras. Y que sepáis también que ECC Ediciones, con la excusa de la visita del señor Dave Gibbons, pues convoca a dos eventos diferentes para los fans, ¿no? Primero, una entrevista hecha por los lectores, en la que pues los lectores pueden enviar vía mail hasta las 2 de la tarde de este próximo viernes preguntas a un mail que tienen los señores de ECC Ediciones para que el mismo señor Gibbons lo responda. Y luego también han convocado una especie de concurso que lo han llamado Un Café con Dave Gibbons. O sea que si los muy fans, requete fans, quieren tomarse un café a medias, no sé quién pagará el café, si el Gibbons o los fans, pero...
Bueno, no vendrá de un café, ¿eh?
Pero la cuestión es que, digamos, ECC va a dar la oportunidad a cinco lectores, a cinco aficionados a Watchmen o al señor Gibbons, que puedan tomar un café con él antes de la sesión de firmas del sábado por la tarde. Y para ello, pues, han hecho dos preguntitas que las podéis... ver simplemente, pues, si os metéis en ccediciones.com, que es la web oficial de la editorial, allí clicáis en donde pone Dave Gibbons en Barcelona, entrevista digital y concurso, y ahí tenéis todos los datos, porque de hecho, pues, os voy a decir, preguntan qué obras del autor han sido publicadas por ECC y en qué año comenzó a serializarse Watchmen. O sea, son preguntas relativamente facilicas, pero bueno, supongo que también la gracia es que la gente participe. Y bueno, y que sepáis que, eso sí, lo quería decir hoy por algo, que el plazo para tomarse un café con el Dave Gibbons acaba esta noche a las 23:59, ¿vale? Vale. Eso por un lado.
Que nos escuche por podcast me parece que no podrá participar.
Malamente, ya. O hace un viaje en el tiempo o la...
Por cierto, ¿qué cara de persona normal tiene el señor Gibbons comparado con el señor Alan Moore? O
sea, pues sí, parece
no tiene nada que ver.
Parece un señor que le puedes presentar a tu mamá perfectamente y no hay ningún problema, sí. Tengo un evento más en la agenda... Y es una nueva edición de Spooky Cinema, la número 17 en este caso, de nuevo pues con la oscura ceremonia, esta vez asociados con cine de Warrior, para presentar una doble sesión especial heavy metal, ¿vale? Esta sesión va a ser, como es habitual en Spooky Cinema, este próximo domingo, el 16 de junio, en el Espaillo de la Fontana, a partir de las 6 de la tarde. Y vamos a poder ver, si asistimos a este Spooky Cinema 17, una sesión doble relacionada con el metal y la música. La primera de ellas va a ser, la primera película va a ser una peli japonesa de 2008 llamada Detroit Metal City, de Toshio Lee, con un protagonista que supuestamente es un chico que es muy amable y que estudia mucho y que es muy ejemplar, pero que lleva una especie de doble vida. Y esa doble vida tiene que ver con, pues, una banda de metal, parece ser. Yo es que no he visto la película y tampoco quiero...
Los músicos de heavy metal no pueden ser estudiosos y buenas personas.
Ya, pero siempre llevan melenas y cuero y esas cosas, al menos los estereotipos, ya sabes.
¿Es eso la inteligencia?
No, pero en la película... Yo no he visto la película, Jordi, y no te puedo defender esa argumentación más que nada porque quizás me
equivocaría. No me seas esclavo de los clichés, me equivocaría. Tú, ¿eh?
Bueno, ya sabes cómo va el tema. La segunda película que tenemos es una peli de 1985 que se llama Hard Rock Zombies y que también pues tiene también una como protagonista una banda de heavy metal que llega a un pueblo un poco especialito y que en el que les van a pasar más desgracias que cosas buenas.
A mí me suena mucho esta película de alguna sala de vídeo de...
Podría ser. Porque,
de bocheras.
Porque hablamos...
O si no, de que el señor Fiol la ha comentado, está quizá en su blog, en Aquí Vale Todo, pero yo tengo muy presente esta...
A ver, la supuesta gracia es que esta banda de hard rock que llega a la remota ciudad de Gran Guiñol, que así es como se llama la ciudad, según la sinopsis, pues descubre que hay un público especialito en ese pueblo. Y hablamos de especialito, pues que hay, y siento hacer el spoiler, pero hombres lobo como poco. entre el público. Entonces, como que es un pueblo un poco, digamos, sui generis, y bueno, pues les, esa visita y ese concierto les va a costar un poco más que dinero, podríamos decir, ¿no? Y tampoco quiero decir más, porque realmente en la nota de prensa de Spooky Cinema hay dos párrafos sobre la sinopsis de esta peli, y paso de contároslo porque mejor que lo descubráis este próximo domingo. Y ya está, ya tenemos la agenda superada.
Bueno, pues vamos a pasar ya directamente a
al capítulo 10, ¿no?
Sí, porque no sé si nos va a dar tiempo de hablar de nada más.
Sí,
y hemos de cerrar la temporada.
Y hemos de cerrar la temporada y hemos de explayarnos a gusto y dejar la cosa pues como lo merece, ¿no?
Sí, ahora le vamos a dar muchos meses de descanso y entonces, bueno, pues
exacto.
Está bien calentar motores para quien le quede alguna parte de los libros pendiente. Pues aproveche el veranito para leer.
Eso es una indirecta, ¿no?
Es una directa. Y luego, pues, ¿qué hemos de decir de este capítulo 10? Evidentemente, por varias razones en cuanto a dramatismo y en cuanto a momento culminante, pues el capítulo 9 era el que tenía todos los números para ser el capítulo mediático de la temporada,
como así
ha sido. Y también recordemos en las temporadas anteriores, primera y segunda temporada, los capítulos 9 siempre son los capítulos que lo petan,
contundentes, digamos.
Los capítulos del culo torcido,
¿cómo? Exacto. De boca abierta, culo torcido, exacto.
Pero aquí, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos varias cosas.
Tenemos consecuencias,
ya hemos dicho, tenemos momento bizarro que se produce en el libro. Había dos momentos bizarros esperados para los lectores, o solo para la gente que ve la serie, no, porque todavía no había llegado a saber lo que pasa después. Pero de esos dos momentos bizarros, uno se va a hacer esperar a la segunda parte,
a la cuarta temporada,
con Kathleen, pero tenemos con Rob un momento bizarro que bueno, que además es presenciado por su hermana pequeña.
Bizarro más que bizarro, porque yo esperaba que esto no lo íbamos a ver en imágenes. Este momento, el momento Rob, yo pensaba que se lo iban a ahorrar los señores de la serie, pero tengo que aplaudirles de nuevo por haberlo incluido, porque de hecho yo en el libro no recuerdo que esto suceda, digamos, con, entre comillas, protagonistas delante, o sea, con testigos de los que encabezan los capítulos del libro.
Sí, yo sé a lo que te refieres. Bueno, pero aquí hay cambios también.
Sí.
Aquí hay una incongruencia bastante grande, que es en un momento dado cuando el perro le pregunta una cosa a Arya, y Arya coge y contesta afirmativamente cuando no es verdad.
Ya.
Que ella con aguja ya había cometido alguna, si no recuerdo mal, cuando escapan con pan caliente de Harrenhal. Y de Harrenhal, o sea que sí, hay algunas
incongruencia
cosillas,
o llámalo mentira, y quizás
llámalo mentira,
porque
también,
igual
puede ser, porque Arya está madurando a marchas forzadas.
Yo si por este capítulo fuera, la llamaría Arya Pinchacuellos, así la llamaría.
Bueno, pero es que claro, tú no has leído los capítulos,
no,
los libros posteriores.
Es que eso te iba a comentar.
Y es que claro, el personaje de Arya, o sea, el Valar Morghulis que pronuncia mirando la moneda, que no sé si te acuerdas de dónde sale esa moneda.
Sí, me la acuerdo perfectamente, y por eso he querido también empezar,
pues,
el programa,
claro,
diciendo.
Va a tener una importancia en el futuro de Arya como personaje de la serie, y realmente esos deseos de venganza, esa lista de nombres que ella tiene grabada en la memoria y que va recitando antes de dormir,
y que casualmente se la ha pegado a otro personaje de la serie en este capítulo.
Sí,
cuanto menos.
Exactamente. Bueno, pues tiene una importancia tremenda, y bueno, como decía Unai, por cierto, en su blog, tenemos delante a una entrañable pareja de asesinos como son el perro y Arya. O sea, estamos ante una de las mejores parejas del año.
Sí, porque además yo me acuerdo perfectamente cuando me leí Tormenta de Espadas, y he releído algunos capítulos, y digamos que en el libro Arya deja de aparecer en la huida de los gemelos, por decirlo de una forma neutra. Y claro, aquí tenemos en el capítulo 10 pues también una supuesta escena que ocurre después de esa huida, y que yo debería achacar al cuarto libro ya. No sé si será así, o es que realmente los guionistas han hecho ahí también pues parte de su magia guionística en la tele, pero sí que noté que esto era un añadido extra que no estaba previsto. O sea que hemos tenido un capítulo 10 con unas cuantas escenas que no pensaba, yo al menos no pensaba ver en este capítulo final, ¿no? Así que otra razón más para darle la importancia que tiene, aparte de que tenemos unas cuantas escenas digamos, de interpretaciones sublimes. Ya sabemos que todo, en general, el reparto de Juego de Tronos tiene bastante nivel a nivel actoral y a nivel de registro como interpretadores, pero coño, es que en este capítulo, o sea, todos los que salen, o sea, la clavan.
Arya y el perro están inmensos. Luego hay una reunión en King's Landing, donde tenemos a todos en un estado soberbio.
Al cónclave.
Debo decir real. Que el actor que hace de Joffrey es que es genial, porque es hostiable desde el segundo uno al minuto 90. O sea, es una pasada.
Tal cual.
Es un actor que realmente se hace todo lo repulsivo y más que puede ser.
Se hace odiar, entonces, el chaval, se hace odiar.
Realmente, yo chapó por el chaval, porque por el actor, es que está sublime. Y en este capítulo especialmente, o sea, me sorprendió cómo se pudo controlar Tywin y no hostiarlo directamente. O sea, le manda a dormir con un vasito de leche caliente.
Y además,
sí, leche de amapola.
De unas formas que dices, joder, Tywin, macho, o sea, tú es que mandas al rey a dormir así con unas galletitas y un vaso de leche y te quedas tan ancho.
Pero claro, es que están grandes Varys, está grande Cersei, sí. Evidentemente está grandísimo nuestro Peter Dingale.
Brutal.
Y Tywin, es que Tywin es Tywin y es el único que logra controlar a todo el mundo simplemente con un gesto o una mirada. A veces
o con una levantada de ceja.
Sí, sí. Sus silencios dicen más que sus diálogos, ¿no?
Y eso que cuando abre la boca también sube el pan, ¿no? Se dice eso.
Luego, por otra parte, tenemos un cambio sustancial respecto al libro, que es hasta dónde ha llegado el personaje de Ygritte.
También, también.
Y entonces eso realmente ha transformado la historia de Jon. Y la manera de volver al muro.
Yo es que ahí tengo algunas dudas, sobre todo a nivel de memoria. Igual debería ir a hacer una hipnosis con Rosario Dawson, a ver, pero...
Hay una cosa clara, que no puede haber ninguna duda, que en el libro, esto es un spoiler, Ygritte no llega a cruzar nunca el muro.
Ya.
Sencillamente.
Pero ni ella ni ninguno de los otros, quizás.
Bueno.
Eso es otro spoiler.
Eso es otro spoiler.
vale,
entonces,
perdón.
Dejémoslo en que, evidentemente, el desenlace que ocurre en este décimo capítulo no se puede dar en ningún momento. De hecho, ya veremos cómo.
A ver cómo enderezan
eso.
Enderezan
la historia.
A ver, yo o sea, supongo que los señores guionistas lo han hecho porque tienen todo esto previsto, todas estas dudas que tenemos sobre el futuro próximo de estos personajes, pues supongo que ya lo tienen un poco apuntalado y tal, y bueno, pues habrá que esperar a ver con qué nos sorprenden, porque claro, esto quizás no es, como no está en el libro, pues habrá que esperar a su toque de gracia o de magia, o que el señor Martin les diga, sí, esto lo bendigo, esta variación es posible, ¿no? No sé.
Otro personaje que me está ganando capítulo a capítulo es Samuel Tarly.
Brutal.
Brutal. Brutal. Además, Ellie hipersimpática. O sea, la relación Samuel-Ellie brillante. Volvemos a ver al maestre Aemon. Importantísimo.
Importante. Y además...
Además, quien pensara que los Targaryen solo hay uno, puede quedar uno. Pues.
Y de nuevo eso, haciendo referencia velada a su origen,
sí,
y dejando las cosas claras como ya había hecho en alguna otra ocasión en la serie.
Porque ahora además el maestre es la persona que está llevando el asentamiento de la Guardia de la Noche, porque realmente...
Claro, como están todos por ahí de aventuras, pues al final lo han quedado en lo que es la fortaleza, pues están, nada, el cocinero, el maestre y poco más.
Stannis y Rocadragón están ganando importancia...
Muy bestia también, ¿eh?
Davos, otro de los personajes.
Me gusta mucho Davos. O sea, en el libro me gusta, pero es que en la serie
este
cabrón de actores.
Este caballero de la cebolla.
Muy bueno, tío.
Todos estos actores ingleses, yo, de verdad, unos registros, grandes desconocidos a lo mejor en el cine o en las series más mediáticas.
Exacto.
Pero que realmente.
Pero que a partir de ahora los veremos más a menudo.
Siempre hemos hablado del éxito de casting que ha sido este Juego de Tronos y el nivel es altísimo.
Y de hecho, pues el propio Stannis, que muchas veces está como ido o como hechizado, en este capítulo está muy, muy bien con los pies en el suelo. De hecho, decide tomar una decisión demasiado drástica que luego corrige, pero hostia,
bueno, corrige
entre comillas.
Tira más dos tetas que dos carretas, como siempre.
Tirando.
Formas, aquí también se endereza otra torcedura respecto a la obra literaria,
sí,
en el sentido de qué pasa con Gendry.
Claro, claro.
Vale, que lo dejaremos ahí.
Que esa es otra, porque también eso había quedado ahí como una especie de culo de saco de subtrama, ¿no? Un poco ahí también. Lo que sí que no todo van a ser flores para Juego de Tronos o el capítulo 10, pero También hay un reencuentro en este capítulo que se produce en Desembarco del Rey entre dos personajes que llevan mucho tiempo separados, y el periplo del personaje que vuelve pues ya ha acabado, se ha resumido mucho en la serie en comparación con lo que aparece en el libro. Pero este personaje, no sé si os acordáis que al principio de la serie, o incluso cuando hablamos de solamente del libro, hablamos de que digamos que sufría dos modificaciones corporales. Pues la segunda, digamos que no se ha producido. Y no se ha producido simplemente porque yo presupongo que pues el actor que lo interpreta ahora últimamente está haciendo mucho cine también. Y ya los que habéis leído el libro ya os imagináis quién es. Y claro, eso implica que según qué modificación corporal que tiene que ver
era capilar,
con,
¿no?
con marcar sí, tu aspecto, digamos, muy marcadamente, pues igual no es conveniente a nivel curricular para que te elijan para otros castings, bueno, pero, sí, no lo sé.
Ese es un tema más de variación de atrecho, uh-huh, que de otra cosa. Es la misma razón por la que Daenerys no tiene los ojos violetas, por la que el... ¿cómo se llama? El nuevo mercenario de...
Sí, el Darío.
Daenerys no lleva la barba y el pelo azul.
Exacto, ni lleva trencitas y cosas
trencitas, exactamente. La misma razón, bueno, miles.
Sí, que los Inmaculados también visten un poco diferente a lo que se habla en el libro.
¿Por qué a Tyrion no le han amputado la nariz y simplemente le han puesto una cicatriz de lado a lado?
Eso sí que es un spoiler.
Bueno, no, o sea,
bueno, es de la segunda temporada ya.
A ver, si es que si no podemos hablar de nada.
Exacto, sí, esto sería un sinvivir.
Es un sinvivir.
Mala
suerte.
Sí.
¿Vale? Entonces, bueno.
Pues supongo que esta segunda modificación corporal de la que hablamos pues es un poco por eso también.
Pero tampoco es una modificación muy importante.
Lo que pasa
es
que en el libro impacta.
Tampoco sucedió esa modificación corporal con Daenerys en la primera temporada.
También, sí.
¿Recuerdas?
El tema peluquería se lo dejaron en el tintero.
Ahí está.
Entonces, y mira que hubiera estado también brutal al cero, la chavala, pero bueno, Emilia Clarke se llama.
Ahí se quedó, sí señor.
Que, bueno, por cierto, no sé, es de la única que no hemos hablado, sí, del capítulo 10, creo.
El colofón de este capítulo, que precisamente se llama Misa.
Misa.
Que significa madre, pues bueno, pues tiene su importancia.
En el idioma de Yunkai, que no sé ahora cuál idioma es, porque
sí,
no sé
Yunkai,
si es...
Sí, hasta por de, bueno, no exacto, sé de, sí, exactamente de dónde es.
De la bahía de los esclavos.
Pues ahí tenemos a la Misa, que libera una ciudad entera de esclavos y les da a elegir. Y ellos eligen.
Eligen y además con una... Bueno, es la, al fin y al cabo, la escena final del capítulo y de la temporada, con un final dentro de la escena final de plano cenital, en el que se ve la inmensidad de los dominios de Yunkai, de sus gentes y de tanto de los Inmaculados como de los Segundos Hombres, que es realmente pues un porrón de gente y que...
Sí, no, porque debo decir que aunque luego en el plano cenital supongo que ha habido infografía por un tubo...
Por supuestísimo.
Sí que es verdad que a nivel de extras, cuando empiezan a salir por las murallas de Unido...
Y está muy bien porque ahí en esta escena, con los extras, con esa marabunta de extras que salen, se acaba notando que en esta temporada pues la subtrama Daenerys ha estado rodada en Marruecos.
Sí, señor.
Tenemos ahí a todos los de yuncaínos que parecen de Tánger o de Casablanca o de algún sitio así, ¿no? Pero bueno, también pues muy buenos actores, porque algunos extras incluso tienen pequeño papel, ¿no? De primer plano, aunque sea solo una palabra o una frase, pero muy bien. Aparte también, yo ahora con este final de temporada, con esta escena final de Daenerys, con todo lo que tiene detrás, digamos, respaldándole, ahora ya la empiezo a ver como candidata. Ya la, o sea, tengo que pasar tres libros o tres temporadas, depende de cómo lo mires, para que eso empezara a tener un poco de cuerpo, porque realmente... ha costado, porque mira que ha costado, la chavala ha llevado también ahí su triqui-traque, que es más desventuras que aventuras.
Yo no sé si te hago un spoiler, te diré que...
Me tapo los oídos.
No, en Festín de Cuervos sabes que hay personajes que no salen.
Sí.
¿Vale?
Uh-huh.
¿Sabes que Daenerys es uno de ellos?
Ah, vale. No sabía exactamente, pero bueno.
Evidentemente, en Danza de Dragones, el título ya te dice que vuelve a salir.
Sí, evidentemente.
Pero toda esa madurez... que alcanza en Tormenta de Espadas, pero en Danza de Dragones, Daenerys vuelve a ser en muchos momentos hostiable.
La pierde por el camino en el cuarto libro. O sea, digamos,
que el señor Martin a veces, yo creo que
O sea que el banquillo en el cuarto libro le sienta mal, se relaja sí, demasiado, sí, podríamos sí, decir.
Incluso a Tyrion, ¿eh? Yo no quiero decir muchas cosas. Vaya, pero vaya. Bueno. Danza de Dragones nos tocó las pelotas a más de un fan.
Bueno, quizás a mí me las toque a mí cuando toque también. Que,
sí,
que...
y además vuelve a hacer de las suyas, señor Martin, no voy a decir nada más.
Bueno, bueno.
Nos hemos olvidado de unos personajes que no salían hace mucho, los Hombres del Hierro.
Hostia, sí, y además en una escena un poco... Digamos que no coincide con lo que se cuenta en el libro.
No, no exactamente. Mm. Y...
O es que quizás lo que pasa en el libro no ha pasado todavía.
Esa es otra.
Que esa es otra, ¿no? También.
Tenemos todavía al patriarca por
exacto.
ahí.
Exacto. Tenemos el patriarca vivo, que eso pues no está muy claro.
Bailon Greyjoy, ¿no?
Bailon Greyjoy, sí.
De todas formas, debemos decir vale. que evidentemente Tormenta de Espadas va a dar para otra temporada, aunque sea con pequeños insertos de...
Sí, del cuarto
de
libro.
De Cuervos y de Danza de Dragones. Y tendremos en esa nueva temporada, esa cuarta temporada televisiva, lo que nos ha faltado de los Hombres del Hierro, de Aemon Pelo Mojado y de toda esa parafernalia, y tendremos todo el tema de Dorne, que también va a ser tan importante.
Que no han dicho, o sea, que es que, claro, yo...
Se han reservado.
Yo andaba ahí y digo, a ver si al menos sueltan un centimillo en el último capítulo. Ay, no. O sea,
y todo eso va a venir en esta... cuarta temporada que va a ser la segunda parte de Tormenta de Espadas, porque realmente era mucho libro para una sola temporada de 10 capítulos.
Mucho percal en el muro también va a tener que haber en la cuarta temporada.
Muy importante lo que puede pasar en el muro, esperemos que con buen presupuesto, porque va a ser
sí, más vale que afilen ahí los lápices.
Y entonces
porque...
a mí me queda un poco en el alero qué va a ser ese capítulo 9 de la cuarta temporada, que yo voy a apostar por
algo del tercer libro o por algo del cuarto.
Yo voy a apostar por Dorne y montañas.
O sea, más que nada porque el capítulo 9...
¿Te pillas o no?
Sí, totalmente. No, simplemente reafirmo lo que tú dices. Más que nada porque el acontecimiento que ocurre previo a este momento del que hablas... si ocurriera en el capítulo 9 sería demasiado tarde.
Claro,
en
claro.
la temporada.
Por eso no he dicho lo que pasa en el muro, porque evidentemente eso tiene que pasar antes.
Claro, y que sepáis que al respecto del libro Tormenta de Espadas nos hemos quedado a mitad en las bodas, ¿vale? Eso es importante acordarse. Hemos visto dos bodas importantes solo y quedan otras dos. Otras dos, que la segunda para mí es importante. No sé si para Martin y los guionistas será, porque quizás en el libro no ocupa y no tiene la espectacularidad de la tercera, por numerarlas en orden cronológico, pero la cuarta abre, no sé si para bien o para mal, muchas posibilidades. No sé si pasará como en Insensibles, que luego se van a desperdiciar, pero abre unas puertas argumentales interesantísimas, y al menos a mí me lo pareció.
Y decir que el señor Martín no entendió bien el título de la película, de la comedia de los años 80, y lo de cuatro bodas y un funeral, él lo aplicó mal, y es cuatro bodas y multitud de funerales.
Claro, y funerales por todo poniente.
Cada vez que hay una boda, madre mía lo que se...
Vaya percales.
Creo que las bodas de Raki, que tenía que haber tres o más muertos, y te sale el cabrón de los otros diciendo que son mariconadas, ¿no?
Bueno, es lo que hay, o sea, estamos en Poniente y nadie dijo que eso fuera fácil.
Bueno, tenemos que ir acabando.
Tenemos que ir volando.
Decir que los Greyjoy están muy indignados porque los genitales de alguna persona se les han sido regalados, y que Ramsay Nieves es muy cabrón.
Ramsay Nieves es muy cabrón y está interpretado por un actor bastante bueno, sí, lo cual redondea la jugada bastante.
Bueno, todos son grandes actores, ya hemos comentado.
Muy bien.
La semana
pues
que viene más.
Nos vamos con cosplay piano, haciendo de las suyas con lo que ya os imagináis. ¡Hasta la semana que viene!